El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles también se declaró distrito santuario para sus estudiantes. Negocios de Los Ángeles se oponen a las subidas de salario propuestas por el Consejo Municipal. Y las órdenes de deportación contra mexicanos alcanzan un punto máximo en octubre. También la policía de campus de UCLA otra vez ha tenido que enfrentar a manifestantes. Y tendremos también lo último, lo que pasó ayer en Sudamérica, que estuvo al rojo vivo con sus eliminatorias a la Copa del Mundo.
Muy buenos días, continuamos con las noticias. 7:20 de la mañana, minutos después de que el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobara una ordenanza para convertir a Los Ángeles en una ciudad santuario, la Junta de Educación Escolar Unificada de Los Ángeles, LAUSD, adoptó una resolución para declararse distrito santuario. Con la resolución, la Junta reafirma una política de santuario precisamente para los estudiantes y las familias dentro del distrito escolar, al tiempo también que pide la capacitación de los maestros y personal sobre cómo debe responder si las autoridades federales de inmigración se acercan a ellos. La resolución también prohíbe a los empleados del distrito cumplir voluntariamente con las autoridades de inmigración, lo que incluye compartir información sobre el estado migratorio de los estudiantes. Y esta resolución también se espera que el superintendente Alberto Carballo desarrolle un plan dentro de los 60 días que describe el apoyo al distrito y a los estudiantes y al personal inmigrante. Y el agente del alguacil del condado de Los Ángeles, Remy Pineda, recibió la sentencia por disparar a David Ordez Jr., causándole la muerte en marzo del 2021. Pineda no disputó los cargos criminales que le fueron imputados y entró en un acuerdo por el cual no tendrá que pagar tiempo en prisión, pero tendrá que pagar los 2 años de libertad condicional y 250 horas de servicio comunitario. Además, tendrá que pagar una restitución a la familia de la víctima, la cual aún debe ser determinada. El hecho ocurrió después de que los agentes llegaron a una casa en el este de Los Ángeles el 14 de marzo del 2021 por una llamada en la que la hermana de Ordez informó que este tenía un cuchillo y además comportamientos suicidas. Y el Consejo Municipal de Los Ángeles está considerando una ordenanza para aumentar los salarios de algunos trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de la hostelería y restaurantes cobrarían hasta $30 la hora en el año 2028. Esto se produce cuando la región será la sede de la Copa Mundial y el Super Bowl y los Juegos Olímpicos en los próximos años. Los dueños de negocios declararon que ya están luchando por mantenerse a flote debido a los altos costos. También argumentan que esta propuesta solo pondrá en peligro más ingresos y más puestos de trabajo. Así afirmó María Salinas de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, y que los pequeños negocios son los que más lo notan. Se espera que el Consejo Municipal retome esta ordenanza salarial hoy miércoles. Y las órdenes de deportación de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos alcanzaron en octubre su punto máximo en una década. Los jueces de inmigración pidieron la devolución de más de 7,100 personas de esa nacionalidad el mes pasado, de acuerdo con datos analizados por TRAC, un proyecto de la Universidad de Syracuse. Las cifras indican que los mexicanos encabezaron la lista de órdenes de deportación en octubre. Los siguientes fueron Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador. Los datos de octubre, de acuerdo con el análisis de TRAC, reflejan un mayor número de casos decididos por parte de los tribunales, pero también más casos han terminado en órdenes de expulsión. Cabe destacar que, según el reporte, solo el 14.2% de los inmigrantes, incluidos los menores no acompañados, tenían un abogado que los ayudara con sus casos ante el Tribunal de Inmigración cuando se emitió una orden de expulsión en octubre de 2024.
7:24, continuamos con más información. La policía universitaria se enfrentó a manifestantes pro Gaza en UCLA ayer por la tarde. El último ejemplo de las intensas tensiones entre manifestantes y el organismo encargado de hacer cumplir la ley, ya que vigila la universidad. Los manifestantes de ayer, que habían demostrado ser ordenados y pacíficos hasta las 3 de la tarde, fueron organizados por estudiantes por la justicia en Palestina, que ha orquestado protestas similares en los últimos meses que finalmente fueron interrumpidas por las autoridades. La organización estudiantil ha pedido a UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, que se deshaga del gobierno israelí y de las corporaciones que hacen negocios con él, algo que el sistema de la Universidad de California ha dicho que no tiene intención de hacer. Y por otra parte, el ayuntamiento de la ciudad de Santa Ana busca endurecer las medidas que limitan a las personas sin hogar a usar espacios públicos para acampar y guardar cosas personales. La alcaldesa de esa ciudad, Valerie Amezcua, está pidiendo a sus colegas que tomen medidas más contundentes contra los campamentos de personas sin hogar, con una nueva ordenanza que haría ilegal dormir en tiendas de campaña, en bancos de parques y en automóviles. Se espera que el concejo de la ciudad vote sobre esta ordenanza. Si se aprueba, Santa Ana se uniría a otras ciudades del condado de Orange que ya han aprobado leyes contra los campamentos después de un fallo de la Corte Suprema en junio que permite a las ciudades multar y arrestar a personas por acampar y dormir al aire libre. Las autoridades incluso están considerando sanciones, ya que a pesar de que ya se habían implementado algunas medidas, las personas siguen sin obedecer a esta ordenanza.
Nos vamos a revisar las autopistas en el sur de California. Tenemos la Interestatal 5 en dirección norte, quise decir sur. Se reporta un accidente múltiple cerca de la salida de la calle Rossford, lo que está causando congestión significativa en la zona. Se recomienda a los conductores considerar rutas alternativas como la San Fernando Road para evitar retrasos. Por la Interestatal 210 en dirección oeste, hay un vehículo descompuesto bloqueando el carril derecho cerca de la salida de la calle McClay. Esto está generando tráfico lento desde la intersección con la Interestatal 5. Se sugiere a los conductores mantenerse en los carriles izquierdos. En el clima para hoy en San Fernando, temperatura actual 55, máxima esperada 73, mínima 46. Soleado durante todo el día, con temperaturas que oscilan de 46 y 73, es recomendable vestir con capas, una chaqueta ligera por la mañana y al anochecer, ropa más fresca durante el día.
En cuanto a la información deportiva, ayer hubo partidos de la eliminatoria en Sudamérica. La actividad inició allá en el Alto, en La Paz, cuando Bolivia empató a 2 con Paraguay. Una de las sorpresas las dio Ecuador, que derrotó 1-0 como visitante a Colombia. El partido fue en el Estadio Metropolitano allá en Barranquilla. Por su parte, Argentina, líder, se impuso 1-0 a Perú. Chile terminó goleando 4-2 a Venezuela, mientras que otra de las sorpresas la dio Uruguay, que empató 1-1 con Brasil jugando en Salvador de Bahía. La tabla de posiciones la sigue encabezando Argentina, que llegó a 25 puntos. Uruguay se quedó con 20. Está en el segundo lugar el equipo charrúa. Ecuador, después de esta victoria, saltó hasta el tercer lugar. Tiene 19 puntos, al igual que Colombia, pero la diferencia de goles favorece a los ecuatorianos. Cuarto lugar, como decíamos, está Colombia con 19 unidades. Brasil tiene 18. Paraguay, después de este empate, llegó a 16. Bolivia se quedó con 13. 12 para Venezuela. Chile, 9 puntos, y Perú en el fondo de la tabla con solamente 7 unidades, como decíamos, partidos allá en Sudamérica en las eliminatorias al Mundial. Más adelante vamos a hablar acerca de los partidos de play-in que se vienen para mañana en el fútbol mexicano. También lo que dijo David Benavides, el mexico-americano, de cara a su pelea frente al cubano Morrell el 1 de febrero. Así que tendremos más información deportiva más adelante.
Eso, la temporada navideña arranca oficialmente en Santa Mónica mañana, 21 de noviembre, con la esperada ceremonia de la iluminación del árbol navideño. Este evento gratuito promete diversión para toda la familia, desde fotos con Santa Claus y hasta chocolate caliente y nieve artificial. La celebración contará con presentaciones especiales de coros, bailes y bandas de las escuelas del área. Para cerrar con broche de oro, habrá baile al ritmo de un DJ que pondrá a todos a disfrutar. En otra nota, Barbie celebra a Rita Moreno con una muñeca de colección. Mattel ha lanzado una nueva Barbie en honor a la legendaria actriz y bailarina Rita Moreno. Justo antes de su cumpleaños 93. Esta muñeca forma parte de la colección que rinde homenaje a mujeres pioneras en sus campos. Recordemos que Rita Moreno es una de las pocas artistas en lograr el prestigioso EGOT, que es Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Es reconocida no solo por su talento, sino también por su lucha por la representación latina en Hollywood. Un aplauso. Eso.
7:30 de la mañana y bueno, la escalada de la tensión geopolítica en el comienzo de la semana ha presionado a las bolsas de Europa y también de Estados Unidos, que ahora miran con mayor vehemencia a los primeros niveles de soporte a los que se enfrentan, pero también a las zonas de compras en la que la ecuación de rentabilidad versus riesgo para tomar posiciones en el mercado sería más atractiva. Así es que estamos viendo todos esos cambios en la economía muchísimo. Hay expertos que dicen que se espera un auge y que será mucho mejor. Otros que están diciendo que habrá desempleo por el alza de los sueldos mínimos. Tendremos que esperar a que tome posesión el nuevo presidente electo. Con esta información nos vamos con Carlos Millán hasta México y las noticias alrededor del mundo.
Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días. Vámonos de viaje y vámonos hasta Colombia, donde el Senado de la República eligió finalmente al nuevo magistrado de la Corte Constitucional tras un proceso marcado por irregularidades y fuertes divisiones políticas. Miguel Polo Rosero, reconocido jurista, fue escogido con 57 votos frente a los 47 obtenidos por la también internada Diana Dangot. El proceso, que requirió una segunda sesión tras un inédito empate y denuncias en la votación inicial, puso en evidencia la creciente polarización que atraviesa el Congreso. El desarrollo de la elección estuvo cargada de tensiones. En la primera votación, realizada el 18 de noviembre, se reportaron tarjetones adicionales, lo que algunos senadores denunciaron como un intento de sabotaje. El empate entre Polo Rosero y Dangot dejó evidencia de una profunda división entre los sectores afines al gobierno de Gustavo Petro y la oposición, que trasladaron a sus disputas políticas al ámbito judicial. Este escenario no es menor considerando que la Corte Constitucional desempeña un papel crucial en el análisis de las reformas estructurales propuestas por el Ejecutivo. Las decisiones del nuevo magistrado podrán ser determinantes en temas de alta sensibilidad política y social. Una vez conocida la decisión del Senado, el presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en pronunciarse en su cuenta de X. Calificó la elección como una victoria. Felicito a Miguel Polo Rosero, un gran triunfo. Sin embargo, esta declaración fue rápidamente contrarrestada por voces críticas, incluso desde sectores que se autodenominan independientes. Catherine Miranda, congresista del Partido Verde, cuestionó la legitimidad del proceso al afirmar que la elección estuvo influenciada por chantajes y presiones desde el Ejecutivo hacia los senadores. En su publicación, la congresista señaló: ¿cómo puede ser independiente un magistrado electo por los chantajes y presiones del gobierno nacional a los senadores? Se desvanece la separación de las ramas del poder. La elección de Miguel Polo Rosero llega en un momento de alta sensibilidad para el gobierno de Gustavo Petro, que enfrenta la aprobación de varias reformas clave, como la de salud, laboral y judicial. Estas iniciativas, objeto de debate en el Congreso, podrían terminar en revisión ante la Corte Constitucional, donde el nuevo magistrado jugará un papel decisivo, de ahí las opciones encontradas de los líderes políticos colombianos. Hasta aquí la información, Gaby. Regresamos con ustedes al estudio. Que tengan muy buen día.
Gracias a Carlos Millán por esa información. Bueno, y continuamos con las noticias. De acuerdo con reportes preliminares, la campaña de Kamala Harris gastó más de $1,000 millones que recaudó mediante donativos y cerró con números rojos, a pesar de que será hasta el mes entrante cuando el equipo de asesores de la vicepresidenta en funciones entregue un informe detallado sobre sus operaciones a la Comisión Federal Electoral. Ha comenzado a filtrarse parte de la información, con varias facturas pendientes por pagar, sobre todo de gastos que se efectuaron cerca del cierre de campaña. El equipo de la ex candidata demócrata enfrenta un déficit de $20 millones. Si bien el poder de la recaudación de Kamala Harris logró reunir una cifra de dinero nunca antes vista en una campaña presidencial, la premura con la cual irrumpió en escena para revelar a Joe Biden obligó a sus asesores a gastar millonarias sumas en campañas de publicidad con el objetivo de posicionarlo lo mejor posible. Saúl, es increíble porque a mí me gustaría, y es más, me voy a dar a la tarea de investigar, ¿cuánto se desgastaban anteriormente los candidatos? Claro, tomando en cuenta la inflación y la diferencia de cuánto era esa cantidad de dinero a cuánto es ahora, pero se me hace una cantidad absurda que en realidad podría estar yendo y estarse dirigiendo hacia otro lado.
Pero el deseo, obviamente, de llegar al poder hace que en este caso, ¿no?, las campañas gasten fortunas. Y es fácil entenderlo, Gabriela, porque uno ve la televisión, escucha la radio, ve los medios impresos en esas épocas y es increíble. Yo hoy en esta elección me acuerdo de alguien que iba buscando un lugar en el Senado por parte de los estados de aquí de California, la cantidad de dinero que gastó un exjugador de los Dodgers. Es decir, ¿de dónde sale todo ese dinero? No hay gente que lo pone de su bolsillo, pero tienes razón, podrían hacer de repente más cosas, pero obviamente que el deseo de llegar al poder los lleva a no escatimar esfuerzos en ese caso.
Exactamente. Y nos tienes algo interesante después, una probadita de qué vienen los deportes.
Lo que se dijo ayer después del partido de México-Honduras, lo que dice la prensa hondureña respecto a este partido que terminó ganando México, pero que dicen los hondureños pues que la sacaron barata.
Luego vamos a platicar de eso un poco más. Vamos a regresar aquí.
Exactamente. Y otro tema, un ex jugador de los Lakers que dice que compró una muñeca sexual, en un tema que ha dejado a muchos boquiabiertos. Vamos a hablar sobre esto también, una ex estrella de los Lakers que dice que ya no quiere más problemas.
Suena interesante. Bueno, regresamos con más aquí en la 1330 AM Informa.